Yo soy de un pueblo pequeño, pequeño como un gorrión, con medio siglo de sueños, de vergüenza y de valor. Yo soy de un pueblo sencillo como la palabra Juan, como el amor que yo entrego, como el amor que me dan. Yo soy de un pueblo nacido entre fusil y cantar, que de tanto haber sufrido tiene mucho que enseñar.
Llegó a El Salvador en septiembre del 2001 buscando una oportunidad en el mundo del periodismo. Nada más aterrizar se encontró con una historia que de algún modo le ha perseguido hasta hoy. La historia de un pandillero, Gustavo Adolfo Parada, en directo.
Porque saben que aún pequeños juntos somos un volcán.
Seguramente la vida de Gustavo no es muy diferente a la de muchos chavales que nacen y que viven en El Salvador. Son hijos de la pobreza que encuentran su salida o buscan su salida en el mundo de las maras. Un Gustavo al que nuestro invitado le entrevistó en dos ocasiones. El resultado, el libro que hoy les presentamos, Carta desde Zacatraz. Carta desde una de las prisiones más cruentas del planeta.
En los muros y en las puertas.
Roberto Valencia, ¿cómo estás? Bienvenido a casa.
Muchísimas gracias, sí. De Zaramaga soy, pero bueno, ya después de 17 años uno se siente más de... Y con una familia, dos hijas, mi esposa salvadoreña, se siente más de allá que de acá.
Oye, Roberto, ¿cómo llega un periodista de Vitoria al Salvador?
Pues la sensación, todavía no había ocurrido la crisis de hace una década que por la que bastante gente pues hizo maletas también y se fue. Yo me fui un poquito antes, en 2001, y fue porque tenía la sensación, la certeza, más que sensación, de que si quería seguir ejerciendo el periodismo, que ya había ejercido aquí, tenía que irme a un lugar donde pudiera expresarme y comunicarme, y como mi inglés era muy poco fluido, ni qué decir otros idiomas, pues me fui a América Latina.
Roberto, te fuiste a América Latina y casi nada más bajar del avión te encuentras con una historia que te deja marcado. ¿Cómo conociste precisamente la vida, la historia del directo? Es una historia que aparecía por todos los lados. Uh-huh. ¿Y cómo te llega la posibilidad de entrevistarlo?
Sí, yo el otro día haciendo números, ahora dentro de la gira, El Salvador es un país muy, muy pequeñito, es del tamaño de Euskal Herria, 20.000 kilómetros cuadrados, un poquito más. Y el fenómeno de las pandillas, el fenómeno de las maras, está muy, muy arraigado desde hace muchos años. Haciendo cifras, me atrevería a llamar conservadoras, serán más de 100.000 jóvenes los que han sido brincados en el último cuarto de siglo. Muchos de ellos están ya fallecidos porque es un conflicto muy violento. En principio entre pandillas rivales, luego entró el Estado como un actor también que ejercía violencia. Y Gustavo Adolfo Parada es uno entre estos 100.000. ¿Por qué este y no los otros? Pues porque por circunstancias de la vida que ni siquiera él provocó, él era un asesino, como muchos otros pandilleros, pero él se emergió en un debate a finales de la década de los 90 entre diferentes fuerzas que tenían diferentes visiones, podríamos simplificarlo como progresistas y conservadores, sobre el tema de seguridad pública. Y él apareció en un momento en el que esos debates estaban muy enconados, con un currículum muy fuerte de asesinatos.
Bueno, 17 años acusado de 17 asesinatos, uno por año.
Ajá. Y emergió. Y él, hay pandilleros con un currículum criminal bastante más generoso, digamos. Pero fue él el que centró todo este tipo de debates y va mucho más allá, o fue mucho más allá de la opinión pública. Las discusiones en torno a este pandillero generaron cambios concretos y precisos en las políticas públicas para abordar el fenómeno de las maras.
Roberto, ¿era tu primera incursión al mundo de las maras, al mundo de los pandilleros, un mundo muy cruel? Mencionabas hace unos instantes unos datos, unos números. Las pandillas matan a unas 10 personas al día. En el país centroamericano.
Un matiz, no son el único actor que ejerce violencia en El Salvador, sí. Yo creo que este año que ha bajado un poquito estará en torno a 9 homicidios diarios. No todos los cometen los pandilleros. Es una sociedad muy violenta. Las maras son la expresión más sublime o más refinada de esa violencia, pero en realidad es una sociedad que está que está marcada transversalmente por la violencia.
Dos entrevistas. Le llegas a hacer con una diferencia de unos 10 años aproximadamente.
Sí, sí.
Sensaciones que te quedan con la primera entrevista, ¿y cómo accedes a la segunda y qué cambia en todo ese tiempo?
La primera fue, o sea, yo la busqué, pero digamos que fue un poquito más de fruto de la casualidad, recién llegadito al país. La hice, no tengo el día preciso, pero debió ser a finalísimos del 2001. Yo empecé a ejercer en octubre.
Y llegaste la víspera del atentado de las Torres Gemelas.
2 días antes, exactamente. Uh-huh. Y en los primeritos días de 2002. Y ahí me encontré un personaje joven que estaba, en teoría, en fase de rehabilitación. Ahí yo me impregno del personaje, es un personaje fascinante, y comienzo a hacer lo que a mí me enseñaron en aquellos años en la facultad, hacer recortes de prensa y clasificarlos, uh-huh. Nada que ver, supongo, que con las nuevas generaciones, y tengo allá en El Salvador mi carpeta con ese montón de recortes. Y luego ya, tiempo después, en 2010, decidí que este podía ser, la historia de vida de este pandillero podía ser un vehículo idóneo para explicar el fenómeno, que es un fenómeno muy complejo, el surgimiento y evolución del problema de pandillas en El Salvador. Y ahí, más que una entrevista, fue una sucesión de entrevistas que logro gestionar 4 tardes consecutivas, uh-huh. pasadas con él en el Centro Penal de Máxima Seguridad, que se llama popularmente Zacatrás, de ahí el título del libro. Pero bueno, estas dos...
Una prisión a la que nadie quiere ir.
Ajá. Pero estas dos entrevistas son apenas una fracción del todo el reporteo que tuvimos que hacer en ese libro. Para elaborar ese libro, entrevisté a más de 60 personas que habían conocido en vida al directo. Hice un trabajo de hemeroteca muy intenso por ser un personaje muy, muy público. Y hice un trabajo también, periodismo puro. Es de hecho, es una reivindicación del periodismo que hacemos en el periódico en el que yo trabajo, que es un periódico digital que se llama El Faro.
Uh-huh.
Que es pequeñito, pero hacemos algo de ruido. Y pues eso, también hice un trabajo muy intenso de recopilación de expedientes, el expediente penitenciario, el expediente carcelario, el expediente de su fase como menor infractor, que era un poquito más complicado por su condición de menor. Uh-huh. Y con todo ese volumen, luego procesarlo, un proceso de edición muy intenso con Emilio Sánchez Mediavilla, de Libros del Cao, que es un joven de Santander que vive en Madrid. Creo que le hizo mucho bien al libro esa mirada ajena al fenómeno, porque yo estoy muy demasiado metido quizá. Y al final el resultado es eso, un libro que aspira, creo yo que lo logra, pero bueno, mejor que lo juzguen los lectores, aspira a explicar el fenómeno de las maras a través de la historia de vida de un pandillero, uh-huh. en particular.
Sí, porque el relato transcurre en un territorio en principio violento, en el que ocurren cosas, sí. que yo no sé si podemos llegar a entender con nuestra mentalidad occidental. Hay que estar allá.
O sea, un matiz. Sí, es muy difícil explicar, ya no solo lo del libro. Creo que el libro...
Pero entenderlo, podemos entenderlo.
Ese es el propósito del libro. Es un libro generoso de casi 400 páginas y por las reacciones que he tenido, ahora lo estamos presentando, uh-huh. pero lleva circulando desde mayo, y las reacciones que he tenido sí que son de que de alguna u otra manera se ha logrado explicar ese fenómeno complejo. En esas
y con el libro además debajo del brazo. Uh-huh. ¿Cómo están las maras? ¿Cómo se mueven por el territorio? ¿Cuál es el caldo de cultivo, ¿no? ¿Cuántos personajes existen como el protagonista precisamente de tu libro?
El problema está ahí, y lamentablemente, y lo digo ya hasta desde mi condición de padre de 2 niñas de 5 y 9 años, jovencitas que están creciendo en esa sociedad, y como alguien que ya se considera salvadoreño, el problema creo yo que nos va a estar acompañando incluso si empezaran a hacer bien las cosas en 1 o 2 generaciones, porque está muy arraigado. Son ya 30 años desde que se plantó la semilla. El fenómeno, uh-huh. hay que recordarlo, es un fenómeno importado. La Mara Salvatrucha y el Barrio 18...
De Estados Unidos, ¿no?
Surgen, uh-huh. en Los Ángeles, en el área en el sur de California. Es un fenómeno importado, pero que después de 30 años se ha desarrollado en función de las características propias de las sociedades centroamericanas, la salvadoreña en particular. Y sí, está muy, muy, muy arraigado. Te lo explicito con un ejemplo. A ver, si alguien vive en una zona controlada por la Mara Salvatrucha, por ejemplo, y el instituto queda en la calle de enfrente, pero esa colonia la controla una de las facciones del Barrio 18, Ese padre seguramente, o ese alumno, ese joven que termina noveno grado, que es la fase previa al estudiar bachillerato, no podrá ir a estudiar, aunque no tenga nada que ver con las pandillas, simplemente su condición de habitar en un barrio marcado por una pandilla te inhabilita a poder estar bajo riesgo de muerte, de asesinato, en las zonas controladas por las pandillas contrarias.
Roberto, ¿qué peaje has tenido que pagar por meterte de lleno en el mundo de las maras, por intentar explicar lo que son, por hacer estas entrevistas?
O sea, susto sabido. Por ejemplo, tuvimos que irnos la familia unos días a Guatemala con las niñas y todo, pero que no se me interprete como falsa modestia ni nada por el estilo. Yo es un tema del que prefiero pagar, me preguntas y te respondo, pero lo mínimo, porque es un fenómeno que está muy arraigado, que sufren día a día en El Salvador pues más de la mitad de la población,
¿no?
3 millones, 4 millones de personas, y las incursiones que hacemos los periodistas normalmente son mucho más controladas. Nosotros tenemos unos protocolos de seguridad en el faro muy, 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 o sea, efectivos, al menos no hemos tenido ningún susto grave. Entonces, al final, terminar poniéndose uno como periodista la medallita de valiente cuando no hace más que algo que es hasta menos riesgoso que lo que todos los días en su cotidianidad hacen 3 o 4 millones de salvadoreños, más hondureños, más guatemaltecos, etcétera, etcétera. Yo es algo que en principio no me gusta destacar, pero bueno.
¿De dónde obtienen el dinero las maras para poder seguir moviéndose, no?
Es un debate
abierto. Porque ellos no trabajan.
Es un debate abierto. Sí, ellos consideran...
Bueno, lo suyo consideran trabajo, pero claro.
Es un debate abierto nosotros con el trabajo.
Es un trabajo de plomo.
Que el trabajo que hemos hecho de campo nos ha llevado a concluir que una idea que está circulando desde ciertos sectores, como que ya son unos agentes importantes en el movimiento internacional de droga, nosotros la descartamos de momento. Quizá dentro de unos años ya estén en ese estadio. Ahorita la principal fuente de ingreso es la extorsión, que llaman la renta. Pedir desde pequeñas cantidades irrisorias de hasta centavos o pocos dólares a gente que se dedica a la venta de subsistencia, hasta poner cantidades semanales o mensuales a empresas multinacionales como la Coca-Cola, o esos casos están más que documentados.
Si echas la vista atrás, hace 17 años... el primer día que llegaste ya, ¿cómo ha cambiado El Salvador?
Mucho, mucho.
¿Qué queda del Salvador que tú conociste?
En realidad el problema este del que estamos hablando, el de las maras, entonces ya estaba sentado, llevaba una década, esa semilla ya había germinado, pero no estaba ni muchísimo menos a los niveles que tenemos en la actualidad. Y es algo paradójico porque en El Salvador, en estos últimos 20 años, ha gobernado la derecha primero y la izquierda. Ahora tenemos un gobierno de izquierda y el problema no ha dejado de
existir, ¿no?
Y yo, mi teoría sobre esto es que, consecuencia de la violencia que hay en la sociedad también nos hemos vuelto violentos y exigimos respuestas que tengan como... Exigimos a las autoridades respuestas y a las policías respuestas que tengan en la represión el ingrediente básico, por no decir único. Eso, para conseguir votos, viene muy bien, pero para solucionar el problema ya está más que demostrado, ya no es algo teórico, para resolver el problema ha resultado ser contraproducente.
¿Qué esperas de Carta desde Zacatrán? ¿Qué esperas de ella?
El libro está funcionando bien. De hecho, me dieron la grata sorpresa cuando hicimos la presentación hace unos días en Madrid de que va a reimpresión, que ya está en imprenta para una segunda edición. El mundo de la literatura no, para salir de pobre no sirve, pero sí que creo que es un producto que, para la gente que tiene interés en este problema, que es un problema mucho más cercano del que creemos,
del que pensamos, ¿no?
Aunque El Salvador esté a 9.000 kilómetros, el problema es más cercano de lo que creemos, porque es uno de los problemas que, por ejemplo, motivan estas caravanas de migrantes que en estos días son noticia, que están saliendo de El Salvador, de Honduras, de Guatemala.
Y que intentan llegar hasta los Estados Unidos.
Efectivamente. Entonces, es un problema complejo sobre el que yo creo que el mismo gremio periodístico del que yo formo parte y otros gremios como la academia, etcétera, etcétera, teníamos una deuda muy, muy grave, muy... de muchos años, de explicar eso, las raíces del problema y la evolución. Y creo, quiero pensar que este libro sirve de alguna manera para eso, para explicar el problema, las raíces.
Bueno, pues nos quedamos con ese título, Carta desde Zacatrás. Podríamos seguir hablando durante largo y tendido, durante mucho tiempo, sobre este asunto, sobre las maras, sobre El Salvador, sobre la forma de vivir, sobre cómo se vive. Por cierto, Roberto, ¿qué te has encontrado en Vitoria?
Sí, uno...
Ha sido Zaramaga.
Ahora ya, sí, me quedo en casa de mi madre, que todavía vive ahí. Uno se encuentra cambios pequeños a veces y no tan pequeños. Negocios que ahora llevaba año y medio sin venir, y negocios que, uh-huh, que eran una cosa, ahora son otra. El que más me impactaba, sí, pero hablo yo más en un plano simbólico, es el cierre de los cines Guridi, que era una, no sé, casi una institución. Es donde vi yo la primera película, y ahora vi que había un supermercado. No vamos a decir el nombre. Pero sí, me chocó que, ya digo, una cosa es la tienda del barrio que cambia, pero ya los cines Guridi...
Algo como más institucional, ¿no?
Sí,
como más
sí,
metido de lleno.
Sí.
Bueno, Roberto, yo te emplazo a que vuelvas otro día aquí.
Vaya,
a Radio Vitoria.
Se agradece.
Que te vaya todo estupendo. Nos quedamos con ese título, Carta desde Zacatraz. Seguiremos uh-huh hablando de ello. Que te vaya todo estupendo, uh-huh, de verdad.
Muchísimas gracias, Pilar.
Gracias a ti.
Of love and hate, staying by the fireside, there's a good.
Y con la música despedimos este programa. Volveremos la próxima semana, el próximo domingo. Que lo pasen muy bien, que disfruten, que sean felices. Agur.
Your father's calling you, you still feel safe inside, although your mom's too proud. Your brother's ignoring you, you still feel safe inside. Oh, was this solo? Was this yesterday? Was this true for you? While all the rest have taken time, this didn't do enough for you. And the corners laced with memories tell you how it used to be. Your mother smiles, children play, and all the bad things happen miles away, and strong feelings never bother you. You hold your head up while the rest of us try to. Oh, call the stations, call the people, we all wanna know. 'Cause while all the rest have taken time, you don't wanna know. There's a good tradition of love and hate. Staying by the fireside, no, the rain may fall. Your father's calling you, you still feel safe inside, and your mom's too proud. Your brother's ignoring you, you still feel safe inside. Oh, was this solo? Was this yesterday? Was this true for you? 'Cause of all the choices you have made, this didn't do a lot.